Continuamos, este es el aire de aquí en la Radio Pública del Sur del conurbano bonaerense. Federico Jiménez es de la editorial SICUS, de la Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad, que es una editorial referente en la economía social y solidaria. Queremos conocer de parte de él la trayectoria de unos 34 años y además el momento por el que están atravesando, que según nos cuentan es un momento complejo, por cuanto deben mudarse de edificio. Federico, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, saludos a todas, a todos en este día. Y bueno, sí, como bien contás, estamos cumpliendo 34 años este año justamente. Uh-huh. Y bueno, en un contexto complejo, ¿no? Pero complejo para muchos, ¿no? Para todos, básicamente. Claro. Un momento en el cual, bueno, nos agarró el comienzo del año en un frente cultural, si se quiere, tratando de visibilizar las consecuencias para este sector, no solamente el del libro, sino al conjunto del arte y la cultura, cómo afecta las políticas que se quieren llevar adelante con un DNU y con una ley ómnibus que terminó por caerse solo del colectivo.
Claro, sí.
Pero que de todas maneras significa una seria amenaza para el patrimonio de los argentinos, de las argentinas, digamos. Está claro que no hay intenciones de cuidar nuestro patrimonio cultural. Entre ellas están las librerías, las editoriales, las bibliotecas populares. Uh-huh. Federico, y bueno, en un contexto ahí económico
complejo, ¿no? Ahí vos marcabas el frente cultural, pero específicamente el libro es uno de los atacados justamente por este DNU, que lo que hace es tira por la borda la ley del libro, ¿no?
Sí, el ataque a la ley del libro apareció con la ley ómnibus. Uh-huh. El punto es que la ley ómnibus y la DNU parecieran estar interconectados, digamos, en última instancia se apoyaba en el DNU como manera de que el Ejecutivo dirija toda la política. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido la política cultural se ve seriamente afectada. Uh-huh. Y bueno, en el caso de la Argentina, la ley del libro, lo importante es que es una ley que primero que se tejió con todo el sector librero, editorial, que derivó en la sanción de esta ley del libro, entre comillas, no se llama así, pero es una ley de defensa de la actividad librera que se sancionó en el año 2001 y que básicamente lo que hace es fijar un precio único al libro, lo fija el editor. En el caso, bueno, hay libros importados, en el caso de los importadores son los que fijan el precio del libro también. Uh-huh. Y el precio fijo en un libro lo que hace es que, ya sea en una gran tienda, en una gran cadena o en una librería de barrio, ese libro cueste lo mismo. Y eso hace que haya una igualdad de condición a la hora de vender ese libro. Claro. Entonces, no se prima por la capacidad económica. Si el libro se rompe la ley del libro o el precio fijo, cualquiera va a poder vender a cualquier precio. Y eso normalmente beneficia a los que tienen mayor espalda económica. Uh-huh. ¿Mm? Claro. Entonces es una mentirita decir de que derogar esta ley facilitaría que el precio del libro baje, porque en realidad lo que va a bajar es la calidad de los libros, la cantidad de libros, lo que se dice la bibliodiversidad, o sea, va a haber menor cantidad de material, y normalmente lo que va a entrar es una gran cantidad de importación de libros. Los saldos, lo que se conoce como saldos, uh-huh, libros baratos, libros viejos, libros que vienen de España o que vienen de afuera, a inundar el mercado en detrimento de la producción argentina. Claro. Convengamos que hay muchos espacios, muchos nichos de lectura que son específicos y que si no fuese por la pequeña, mediana empresa que se dedica a publicar, a sostener, supongamos, por caso, la psicología. es un nicho muy importante y al mismo tiempo es un espacio reducido, claro, de lectura. No estamos hablando de los libros infantiles, estamos hablando de un espacio específico. Entonces, ese sector no podría producir, no podría generar ese tipo de materiales, digamos. Claro. Y así con otros tipos de títulos, que tienen que ver con la filosofía o la ecología, o supongamos la economía social. Vos nos presentabas como una editorial que trabaja esa temática, y bueno, son temáticas que, digamos, no se hacen con el fin de generar, digamos, ganancias, digamos. Uh-huh. Obviamente que hay una estructura de sostenibilidad, pero uno lo publica más allá de la ganancia o más allá del rédito económico. No ese es el fin, digamos, que promueve publicar ese título, ese tipo de título, sino provocar muchas cosas. En principio, promover, visibilizar un sector de la economía muy importante o que se puede producir de otra manera, uh-huh, que se pueden tejer otro tipo de relaciones, uh-huh, sociales, productivas, generar debates, estudiar históricamente nuestra economía. Es decir, hay otros fines que no se miden en términos económicos, porcentuales, de ganancia, de rédito. Claro. Tienen otros fines. Los fines son meramente... Sí.
Calculo que ahí también entran en juego las implicancias de poder imprimir, por ejemplo, ¿no? El año pasado creo que la Fundación del Libro incluso y de Editores había emitido un comunicado respecto a la falta de papel, por ejemplo, y cómo influía eso también en la edición o en las editoriales. No sé si a ustedes les pasó algo.
Sí, sí, es una situación alarmante para todo el gremio. Como bien decís, fue en enero de 2023 que la Cámara Argentina del Libro, editoriales y otras cámaras se pronunciaron al respecto por la falta de papel y sobre todo por el encarecimiento del insumo, que es el principal insumo para hacer un libro, uh-huh, el papel. Claro. Históricamente el papel consumía un 20, un 30% del costo total de la producción de un libro. Y alcanza actualmente más de un 50%. O sea, producir un libro, un 50% o un poco más, es papel. El resto es el editor, el resto es el autor, el resto es el diseñador, el resto es el encuadernador. Uh-huh. Es decir... se está llevando una porción de la torta muy grande el papel, porque está controlado por un sector muy chiquito, o sea, claro, está muy concentrado. Uh-huh. En Argentina tenemos dos empresas productoras de papel, Papelera Buenos Aires y Ledesma, y después hay dos o tres importadores, porque hay un tipo de papel que es el papel ilustración, uh-huh, que es el papel que se utiliza para los libros infantiles, para las tapas de los libros. Ese papel ya no se produce más en la Argentina y se importa. Se importa de Brasil, se importa de China, se importa de Europa, uh-huh, con los problemas que a su vez trae las importaciones, ¿no? Se sabe a viva voz, que lo que se consigue en el mercado en el exterior, suponete que si el papel lo pagan $1.40, en la Argentina lo venden a 3 o 4 veces más. Claro. O sea, hay una brecha muy grande de ganancia que termina afectando la productividad de la producción del libro. Uh-huh. Entonces eso hace que no se consiga papel, se consiga de manera escasa, encarezcan los precios, se tengan que restringir publicaciones. Hay libros que necesitan ser republicados, reeditados, y no se pueden hacer porque, bueno, no hay papel. O básicamente pensá también que, suponete que uno hace un libro el día de hoy, lo saca al mercado, a la calle, hasta que se vende, a su vez, en la Argentina primó, está como naturalizado que el sistema de ventas es el sistema de consignación, o sea, uno le entrega los libros a las librerías, a las cadenas, consignado, las librerías, las cadenas venden, pagan a los 2, 3, 4 meses, uh-huh. Que con el sistema económico hiperinflacionario que estamos teniendo es estrepitoso, porque un libro que vendiste en diciembre lo pagan recién en abril, el precio ya es otro, digamos, claro. La pérdida es muy grande. Entonces, la pérdida de margen de rentabilidad que está produciendo, la hiperinflación, que se pague a 4 meses, que no se consiga papel, que aumente indiscriminadamente, y más en este contexto en el que todo aumenta indiscriminadamente porque se liberó el mercado. Entonces, eso no solamente baja la rentabilidad de las empresas, sino que atenta directamente con que se puedan sostener. Uh-huh. Pensemos que la industria del libro es una industria más bien pequeña, claro. De pequeña, mediana empresa, de microempresa. Uh-huh. Es más, muchas empresas son empresas familiares. Y hasta te diría que he leído reportajes a muchos colegas, a muchos editores que están comenzando, que editan hace 5 años, 10 años, que se dedican a la poesía, a la novela, uh-huh. a la narrativa o a otros temas de ciencias sociales, y primero lo hacen por un deseo, porque les gusta, porque es su oficio, porque les gusta el campo del libro, y eso hace que esta situación, digamos, no se puedan sostener, o sea, claro. Lo tengan que hacer ya no por trabajo, sino por gusto, en el caso de muchos, bueno, seguir haciéndolo, mantenerlo lo máximo posible y hasta que eso se vuelva insostenible, digamos, pero claro. ¿Y Federico, uno hace un libro hoy y ya para hasta que se vendió y hasta que se hizo toda la cadena, es muy difícil volver a reponerlo? Esa es un poco la complejidad que atraviesa el sector, sí. Uh-huh.
Federico, y ahí calculo que también entra en juego, no sé si llamarle libertad de expresión, porque se me ocurre, autores que hablan sobre la economía social y solidaria, no van a encontrar muchas editoriales que puedan llevar a cabo o adelante los libros, ¿no?
Eso justamente se basa en lo que decimos la bibliodiversidad, o sea, uh-huh. la diversidad bibliográfica, temática, y eso justamente enriquece la capacidad cultural, digamos, que se puedan expandir otras temáticas y que no haya una temática única, si claro, se quiere, claro. Regido por el mercado. Bueno, así como hay editoriales que no somos los únicos desde SICUS, existen otros proyectos también, cooperativas. El cooperativismo editorial es realmente maravilloso. Uh-huh. El cooperativismo en las librerías también. O sea, hay librerías uh-huh. que se han dedicado a construir catálogos de venta específicos, temáticos, como por ejemplo te dijera la perspectiva de género. Es uh-huh. todo un campo social, cultural, político, que en la literatura, en la narrativa, tiene mucho peso por distintas aristas. Por un lado, desde las ciencias sociales, pero también desde la poesía, desde la literatura, los cuentos, la narrativa, la ESI. Claro. Pienso en los libros de una editorial que es Chirimbote, que tiene libros muy, muy, muy claro. lindos en esta perspectiva infantil, y además es cooperativista. Entonces, bueno, son maneras de construir espacios que hacen que, bueno, justamente la cultura se pueda expresar de esa manera, de una manera múltiple, compleja, uh-huh. De una manera diversa, pluridiversa, y eso es lo que justamente promueve el campo del libro, uh-huh. que se puedan producir ese tipo de perspectivas múltiples, ¿no? En definitiva, de eso se trata un poco la convivencia, la democracia, la cultura. Tiene que ver con esto, con vivir en comunidad y poder expresarnos en esa complejidad. Porque tendríamos que tener en cuenta que esa libertad de expresión que vos bien decís está sostenida en una libertad, si se quiere, entre comillas, mucho mayor, que es el derecho a la comunicación. Uh-huh. Digamos, existe libertad de expresión porque hay derecho a comunicarse, a expresarse, a recibir y a dar información, es decir, de la manera que fuera, sea por la radio, sea por un canal de noticias, sea a través de los libros. Es decir, tenemos derecho a expresarnos porque tenemos derecho a comunicarnos. Claro. La libertad por sí sola no tiene valor. digamos, no es simplemente sobreponerse sobre los demás. La libertad tiene sentido cuando hay derecho a convivencia, a la convivencia. Uh-huh. Entonces,
Digo, y sobre llovido mojado, Federico, porque estos 34 años los encuentren encima sobre con una tarea que es la mudanza de un edificio.
sí, justamente es así. Este mes estamos mudándonos, bueno, parte de un poco de la de esta situación de este tiempo de 2024 que arrancó así, duro para todos. Claro. Tuvimos que rescindir el contrato donde estábamos y estamos justamente en plena mudanza, así que seguramente dentro de algunos días estaremos comunicando las nuevas oficinas de SICUS, la nueva dirección y demás, pero bueno, sí, implica un esfuerzo adicional, si se quiere, el hecho de tener que mudarnos, pero bueno, era una posibilidad que se veía y bueno, nos estamos ocupando con el equipo de organizar ese traslado durante este mes de febrero y bueno, como un dato más en el medio de toda esta complejidad que venimos hablando y que tiene que ver con el impacto en lo productivo, en lo económico, pero también en lo cultural, claro, en lo social, ¿no? Claro. Que hace, en este caso, al sector editorial.
Y en medio de todo este panorama, Federico, hay que editar, hay que publicar.
Y sí, las rotativas no paran. Claro. Seguimos publicando, seguimos trabajando, bueno, con mucho entusiasmo, a pesar de que se tienen que redoblar esfuerzos. Cuesta mucho vender un libro porque normalmente uno empieza a privilegiar, digamos, cuestiones centrales, ¿no? La comida, el viático, claro. Y va quedando para lo último la ropa, el teatro, la música, las salidas, el libro, ¿no? Van quedando en un lugar más secundario y bueno, eso hace que se dificulten porque bueno, no serían artículos de primera necesidad, ¿no? Primero claro. Es necesario garantizar el pan del hogar, entonces esas son quizás las dificultades que atraviesa nuestro lugar en el campo de la cultura, el arte, la comunicación, digamos, empiezan a ser afectados por esa cuestión, ¿no? Porque se empieza a notar mucho en dónde se pone la necesidad, ¿no?
Claro.
Pero bueno, seguimos sacando libros, estamos sacando muchos trabajos, hemos publicado ahora libros de historia, por ejemplo, uh-huh. Estamos publicando un libro, una nueva lectura de Calfucurá, uh-huh. Un personaje que tiene que ver con la historia de nuestra patria, de nuestra región, en realidad, en otra clave, uh-huh. Que tiene que ver con una serie de luchas de la independencia, más allá de los límites que se han puesto entre los países, digamos, pero digamos, tiene que ver con una figura que normalmente, bueno, se le atribuyó como un personaje de las tribus mapuches, uh-huh. Y que sin embargo tuvo un protagonismo, digamos, una función estratégica muy importante en las luchas por la independencia, que se empieza a revisar en estos tiempos, así que estamos promoviendo este nuevo título que es Calfucurá y los asuntos de la patria.
Viene también, bien, porque vos sabés que acá en Florencio Varela ahora muchas de las calles llevan nombres, pero en la zona de la capilla justamente una de las calles principales se llamaba Calfucurá.
Bien, para saber de dónde viene. Claro, sí.
Y nos decías otro adelanto.
Sí, justo te quería comentar, hablando de la radio, Mario Giorgi, un periodista y un especialista en la radio, acaba de publicar su libro Un siglo de radio universitaria. Ah, la radio universitaria está cumpliendo 100 años, 2024. Así que bueno, es un poco un recorrido por esa historia fascinante de la radio universitaria, pero que se conecta con la historia de la comunicación en nuestro país, que fue fundante de la radio, ¿no? Con esa mítica acción de los locos de la azotea, haciendo la primera transmisión de radio, fue en la Argentina. Así que también de alguna manera se conecta con esa historia de la comunicación. Bueno, están las historias educativas, un libro muy lindo que estamos también publicando, de Claudio Mazón Castiñeira. Es una recopilación de escritos sobre su pasar como docente, historias que tienen que ver qué pasan en las aulas, ¿no? Uh-huh. Entre ese diálogo entre maestros, estudiantes, entre maestros, entre estudiantes, en una conversación en la cual, bueno, da cuenta de que ese proceso educativo no tiene que ver tanto con el maestro que le enseña a un alumno, que es como la idea tradicional, ¿no? Iluminista, ¿no? De iluminar a un alumno, justamente esa, aquello que no tiene luz, ¿no? Claro. Expresa esa palabra. Bueno, por fuera de esa lógica, de esa matriz, pensar de que la educación pasa por ambos, ¿no? Ambos están aprendiendo, y lo que dice el autor es algo muy lindo, es de que la educación es encender una vida con otra vida. Ahí se produce ese fenómeno de la educación, cuando se encuentran y se produce ese efecto. La educación como encender una vida con otra. Y bueno, y así te podría decir muchos otros trabajos. Estamos difundiendo mucho la obra de Rodolfo Kusch. Bueno, en fin, hay muchísimos títulos que pueden visitar en las librerías, en la web de SICUS, sicus.org.ar. Y bueno, más allá de la temática que aborden, podrás ver que tienen un mismo espíritu, y que es la de promover lo que decimos una cultura de la integración.
Bien. Federico, te agradecemos mucho por esta comunicación con la radio de la universidad. Es muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, les mandamos un fuerte abrazo.
Federico Jiménez es de la editorial SICUS, de la Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad, que es una editorial referente en la economía social y solidaria.